¿Cómo son las visiones?
Cuando estamos orando, alabando al Señor, con los ojos cerrados, despiertos, pero con los ojos cerrados, estamos viendo algo, Dios nos muestra algo. Como una película, eso es una visión, despierto, y sueño es cuando se está durmiendo, pero cuando estamos despiertos, orando con los ojos cerrados, o aún con los ojos abiertos también se ven visiones. Visión es ver algo con los ojos abiertos o cerrados, pero estando despiertos. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 46 verso 1 al 34.
José trae a su familia a Egipto. Salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Berseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, Yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos.
Hermosa promesa que Dios le hace a Jacob, diciendo que iba a ver a su hijo José después de tanto tiempo, más de 20 años que no veía a su hijo José, dándole a entender que cuando él muriera su hijo José iba a estar a su lado, eso significaba al decir que él iba a cerrar sus ojos. Y yo también te haré volver, esta profecía se cumplió cuando Moisés sacó de Egipto al pueblo de Israel. Y la mano de José cerrará tus ojos. Significa que él iba a vivir, es decir, Jacob iba a morir en la presencia de José, iría a estar al lado de él, él no iba a morir sin que José lo viera, no iba a morir sin estar cerca de su hijo que él amaba tanto. También es una metáfora, al decir que estará a tu lado, estará contigo, tú lo verás, tú morirás y él va a estar cerca de ti. Así el Espíritu Santo hoy nos habla y nosotros no entendemos, él nos habla y nosotros entendemos literalmente, por eso hay errores en la profecía, por eso, porque nosotros lo entendemos literalmente. El Espíritu Santo le dijo a una persona, tú tienes que estar aquí en esta mi obra, aquí en este lugar yo te voy a bendecir, y resulta que la persona no sale Soacha, y es que me estoy aquí en Soacha porque el Espíritu Santo me dijo que aquí era donde me iba a bendecir, y está muriéndose de hambre, y en otra parte le ofrecen trabajo. Y responde que no, porque el Espíritu Santo me dijo que aquí en este lugar, y es aquí en Soacha. He oído mucha gente así, porque interpretan literalmente. Cuando Dios le dice en este lugar, ¿está hablando de la iglesia en general, en la obra de Dios? ¿Cómo será que a veces cuando yo profetizo y me usa para decirles, cómo será que a mí me toca cambiar la frase para que la persona no malinterprete, porque yo siento la frase que el Espíritu me da, y dice, y aquí en este lugar te bendeciré? Entonces yo no digo en este lugar, porque seguro que dicen que es aquí en Pereira, entonces yo cambio la frase y digo, y aquí en esta mi obra es donde te voy a bendecir, me toca cambiar, así hermanos, y se entiende en un sentido general de la obra. Entonces a mí me toca a veces añadirle y quitarle para que entiendan en la profecía, si no malinterpretan, por interpretar literalmente, al pie de la letra. Y de Egipto llamé a mi hijo, aquí llamo a José, a los 430 años regresó el pueblo de Israel con los huesos de José. Y luego el Señor Jesús cuando a María y José cuando Dios les dijo salgan ya, es decir, se cumplió la profecía, y de Egipto llamé a mi hijo. Hay veces que las personas malinterpretan las profecías, cuando le dice a una hermana, y te voy a estar cambiando tu varón, te voy a estar cambiando el hogar, y ahí mismo abandona al esposo y mira dentro de la iglesia para ver de quién se enamora y conseguir otro, y viceversa, el hombre también hace lo mismo. Porque Dios está hablando con esa figura, es con doble sentido. Entonces la gente no comprende eso y empieza a abandonar a la esposa o al esposo, y a pensar en otra persona, y cometen el pecado, la falla, porque no se interpreta bien lo del Señor. Sería bueno memorizar los 12 hijos de Israel. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados, y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos, y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas, y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel, que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Oat, Jaquín, Zohar, y Saúl hijo de la Cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Cohut y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara, Maser y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Jo y Simrón. Este Jo que habla aquí, ¿es el patriarca o es otro?
No, no sabemos, no creo que sea Job, que sea el mismo Job, porque en Job dice que él era de As, de la tierra de As, pero no, lo que sí creo es que Job sí vivió en estos tiempos de Abraham, sí parece que vivió Job, porque él era patriarca. Y uno ve que hacía los holocaustos y que le pedía perdón a Dios por los pecados de los hijos, no había rituales, no había religión, no había nada, prácticas, culto. Entonces sí parece que Job sí vivió en ese tiempo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Tengo una concordancia en Números y en Crónicas donde ya nombra a los hijos de Isaacar, pero ya no Job, sino con otro nombre.
Con otro nombre, eso, por el idioma, porque era arameo y hebreo, entonces iba cambiando. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Los hijos de Zabulón, Sir, Elón y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padan Aram, y además su hija Dina, 33 las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Agi, Esbón, Suni, Eri, Arod y Areli. Y los hijos de Aser, Inna, Isua, Isui, Bería, y ser hermana de ellos. Los hijos de Bería, Heber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob, por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera sacerdoteo. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beque, Asbel, Gera, Namán, Ey, Ros, Mupim, Upim y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel, que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Usim. Los hijos de Neftalí, Haseel, Guni, Jesse y Saili. Estos fueron los hijos de Bilha, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas 7 personas.
Ahí dice que Raquel le dio 7 hijos, con las criadas, de Raquel fueron 2. Cuando dice de sus lomos era porque era de su sangre y de su carne, él los engendró. Las preferencias sí existen, por ejemplo yo tengo muchas preferencias, en la iglesia toda persona que Dios use, esa es a la persona a la cual yo prefiero, a una persona que Dios la use y yo vea que esa persona reúne ciertos requisitos, es humilde, sencilla, que se deja usar de Dios, que es íntegra, como que con esa sencillez le trabaja al Señor. Sin ningún interés, uno de ver esas cosas, esa es la persona preferida mía, me inclino por ese hermano. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66.
De sus lomos significaba todas personas que vienen de sus genes, de su carne y de su sangre, esta frase es simbólica, metafórica o figurada. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 46 verso 1 al 34.
Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron 70. Reencuentro de Jacob y José. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives.
Vemos que aquí ya se le había olvidado a Israel, que el Señor le había dicho que José iba a cerrar sus ojos, no quería dar tiempo a que se cumpliera esa promesa. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 46 verso 1 al 34. Ellos habitaban esa tierra, pero luego después de eso, a ellos les tocó irse para Egipto cuando hubo hambre en la tierra que no tenían que comer, entonces se fueron para Egipto, en Egipto estaba o se quedó José cuando lo vendieron, y él estaba allí que era el segundo del rey, y él estuvo sosteniendo su familia, y allí en Egipto vivieron 430 años. Cuando salieron de Egipto formaron un pueblo numeroso y vuelven otra vez, ya Dios les hace la promesa que por mano de Moisés tenían que volver a entrar a la tierra de Canaán, que la promesa que Dios les había hecho ahí donde encontramos la historia, y que habitaron en el desierto por 40 años con Moisés. Y después Josué fue que los introdujo a la tierra de Canaán, porque Moisés murió antes de eso. Tema enseñado en el estudio bíblico Salmo 42, parte 1, North by Miami USA, 30 de agosto 2018.
Y José dijo a sus hermanos, y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas, y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Hermana, disculpe, en el mismo capítulo 46 verso 33 finalizando, dice porque para los egipcios es abominación.
Todo lo que sucedió, que como la familia de José, es decir, Jacob con su familia se fueron para Egipto, y el faraón, pues como ellos eran idólatras, tenían sus dioses, ellos aborrecían las ovejas, el rey de Egipto o los egipcios, y como ellos eran pastores de ovejas, José les dijo, ustedes tienen que decir que ustedes son pastores de ovejas, como a Faraón le va a ofender, porque para él es una abominación las ovejas, entonces, él los va a enviar a ustedes a que vivan muy lejos de la ciudad, y es mejor que ustedes vivan lejos de la ciudad porque ustedes no se van a contaminar con la comida y las costumbres de los egipcios, y así sucedió, que el Faraón dijo que se vayan a la tierra de José, que era un lugar lejano a la ciudad de Egipto, y que se vayan a vivir allá y que vivan solo por allá. Entonces, pues era mejor para esta familia, porque estaban allá, estaban libres de toda contaminación de comida y de idolatría que había en Egipto. Entonces ahí sucedieron las cosas muy bien y todo normal y para beneficio de los israelitas. Tema enseñado en el estudio bíblico Jeremías 11, Ibagué, Tolima.
José los instruye que digan que son ganaderos y en el capítulo 47 verso 3 responden a Faraón que son pastores de ovejas. Entonces ahí no entiendo.
Todo pastor de ovejas, que es lo mismo, hombres de ganadería. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Vemos aquí la estrategia, lo que el mundo llama una mentira piadosa. Nosotros no decimos una mentira piadosa, decimos una estrategia, que parece una mentira, pero no lo es. Hay personas, y muchas religiones tan fanáticas, que pueden destruir una familia por decir la verdad de X cosa, por decir una verdad destruye toda una familia, mientras que hay estrategias, que se pueden formar para salvar muchas cosas, para guardarse de muchas circunstancias difíciles que puedan acontecer en la vida. Para eso hay muchas estrategias. Vemos la estrategia de José, les dijo, digan que ustedes son ganaderos desde la infancia, para que Faraón les dé la tierra de Gosén, que es una tierra muy apartada de los egipcios, porque para los egipcios era abominación andar con pastores de ovejas. Debemos ser niños en la malicia, en la maldad, pero maduros en la forma de pensar. ¿Por qué? El que es maduro en la forma de pensar está enfrentado al diablo, está enfrentando las tentaciones, al pecado, a muchas cosas, mientras que los niños no pueden hacer eso. En el Antiguo Testamento vemos que el Señor tenía en cuenta solamente a los hombres, y a los hombres mayores de 20 años. ¿Por qué? Porque eran los que se podían enfrentar en las batallas, en las guerras, los niños, los jóvenes y las mujeres no iban a participar en guerra, por lo tanto, a estos no les daba importancia, sino a aquellos que se iban a enfrentar en la guerra, ¿qué es eso simbólicamente para nosotros hoy? Hoy nosotros hacemos lo mismo. Nos enfrentamos ante nuestro enemigo el diablo y su ejército que son todos los espíritus malos o los demonios, y nosotros nos enfrentamos con él, los niños no se enfrentan con el diablo, solo los adultos, los maduros, ya hoy Dios no mira el sexo, sino corazones. A todos, hombre o mujer, nos toca luchar hombro a hombro con el diablo. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 46 verso 1 al 34.
¿Por qué Dios permitió que se acabara la iglesia primitiva?
Pienso que eso fue plan de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenía que orar mucho, porque el Señor le había revelado que se iba a morir, Pablo, pronto. Por eso Pablo dice, Dios me ha revelado que después de mi partida, la muerte, entrarán en medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esta fue una profecía de Pablo. Esto fue plan de Dios, y por lo tanto se cumplió. El apóstol dijo en otras palabras, se acabará la iglesia, se cumplió cuando Pablo murió, a todo el mundo le dio comezón de oír doctrinas diferentes, empezaron las divisiones, empezaron las denominaciones, las sectas, todos creían en Cristo, la base de la doctrina era Cristo. Pero con diferentes caminos, unos creían en Cristo y adoraban ídolos, otros creían en Cristo y no trabajan el día sábado, comenzaron estas sectas, y a Dios no le agradó eso, Pablo profetizó esto, porque la gente no era sincera con Dios, por eso el Señor permitió que el diablo se metiera, formando muchas divisiones, diversas religiones. Entre esas la religión católica. Plan de Dios por causa de la rebeldía del hombre. Leamos Romanos, capítulo 1 al 3, allí hay una explicación clara, que explica, que como el mundo se entregó a las pasiones, a hacer su voluntad, desobedecieron a Dios, se olvidaron de Dios, quisieron darle la gloria y la honra a su propia carne. Por eso Dios los entregó a pasiones desordenadas y a vivir desordenadamente en el mundo.
Porque el Señor no eligió una mujer entre sus 12 apóstoles.
El Señor Jesús era muy prudente, era muy sabio, sí, así que él colocó solo varones, el pueblo no le creyó que era de los mismos, que era del mismo linaje, él les decía que era el Hijo de Dios, no le creyeron y lo llamaron loco. Entonces, ¿qué tal si hubiera nombrado una mujer dentro de los 12 apóstoles? Ya no le hubieran dicho loco, sino desquiciado. Si no le creyeron al Señor con toda su prudencia, al Señor Jesús le tocó jugar un papel doble, le tocó enseñar dos clases de predicación, dos clases de doctrina, enseñó la ley de Moisés, la enseñaba, la practicaba, la explicaba, y por el otro lado enseñaba el reino de los cielos, que era el Evangelio. Por eso los judíos se enfurecieron contra él y le dieron muerte, porque a ellos le gustaba mucho que les enseñara la ley de Moisés, pero cuando tocaba el reino de los cielos, eso no lo aceptaban, decían, eso es una doctrina del diablo. Cuando hablaba del Espíritu Santo no lo aceptaban, porque para ellos no existía el Espíritu Santo. ¿Cómo iba el Señor Jesucristo a nombrar mujeres si esa no era la costumbre judía? Para los judíos el hombre era el que tenía que trabajar, que enfrentarse, poner la cara, hacer todas estas cosas.
¿Quién quebrantó esa ley, ese reglamento y comenzó a usar a las mujeres?
El Espíritu Santo, él rompió todos los reglamentos y tradiciones de los judíos, él llegó y posó sobre toda carne, hombres, mujeres, judíos, no judíos, extranjeros. En Hechos 2 habla que había de todas las naciones, sobre todos cayó el Espíritu Santo, y ahí se quebrantó tantos misterios y tantas cosas que predicaba Pablo. El Espíritu Santo vino y dio a entender otras cosas diferentes, y hoy también lo vivimos. El Espíritu Santo no está mirando ni discriminando, inclusive el Espíritu Santo viene sobre los niños.
Emana, en cuanto a lo que son estrategias o mentiras, yo tengo una pregunta relacionada con mi trabajo. Tengo una agencia de investigaciones y me toca decir mentiras. La policía me pregunta, ¿usted qué hace? Y yo no le puedo decir porque se van a burlar. ¿Son mentiras o estrategias?
No. Eso es estrategia, ¿por qué? Usted no le está haciendo ningún daño a nadie. Por ejemplo, en este caso es un detective, se disfraza de pordiosero para hacer una investigación, le preguntan, ¿qué hace usted? Soy de la policía secreta y me disfracé de pordiosero para hacer una investigación. No, eso no se puede hacer, por esto lo pueden matar. Si él está haciendo un trabajo que le han asignado, no se considera como mentira, porque la mentira es la que destruye. Por lo tanto, lo que tengo que armar es una estrategia porque ese es mi trabajo. Voy a trabajar con mis estrategias, no estoy haciéndole mal a nadie ni destruyéndole vidas espirituales a nadie, ni la integridad de nadie, por eso no es una mentira. La estrategia es para cumplir con un deber sin dañar nada ni a nadie. Cuando el Señor le dice sea sincero, no le está diciendo que diga la verdad, que no diga mentiras, no, eso no es sinceridad. Sinceridad encierra algo más profundo, la rectitud, la honestidad, la responsabilidad, la honorabilidad. Yo puedo ser sincera y en un momento de peligro, que esté peligrando mi vida, tengo que armar una estrategia para salvar mi vida, confiar en Dios y tratar de hacer lo que esté al alcance de mi mano, lo que yo no pueda hacer Dios me ayudará, y por esto no voy a dejar de ser sincera, porque tuve que montar una estrategia en un momento dado. Si no armo la estrategia, o pierdo mi vida, o destruyo muchas vidas que estén a mi alrededor. Ejemplo de una estrategia. Una señora quedó en embarazo, se organizó con un señor, la señora le oculta quién es el padre de esa criatura, le hace creer que es suyo, nació un niño, el señor cree que ese niño es su hijo y lo adora, el niño ya de 5 años cree que él es su padre y lo adora, ambos se quieren mucho, 5 años más tarde llega a la iglesia. Ella se siente mal y quiere contarle la verdad a su esposo y a su hijo, que no son padre e hijo, que porque en algunas congregaciones le dijeron que tenía que ser sincera y no decir mentiras. ¿Qué hago? No le diga la verdad a su esposo, ya es demasiado tarde, se la hubiera dicho cuando usted estaba embarazada o cuando nació el niño, pero después de 5 años es demasiado tarde, siga ocultando eso, siga haciendo creer a ellos que son padre e hijo, estrategia. ¿Por qué? Si usted le dice a su esposo que ese niño no es hijo de él, usted le destruye a él su vida, le destruye al niño esa figura o imagen que él tiene de su papá, un niño con 5 años ya comprende y ama a su papá, en definitiva, se destruyen 3 vidas, el padre, el hijo y la señora. ¿Qué será más pecado? ¿Que se destruyan 3 vidas o que la mentira que ella hizo hace 5 años, que si fue mentira, se siga sosteniendo? ¿Qué tendrá más valor? ¿Las 3 vidas u ocultar una cosa que ya al fin y al cabo nadie lo sabía, sino solamente ella y Dios? La estrategia es que ella siga haciéndole ver que él es su hijo y él su papá.
Cuando Pedro negó al Señor 3 veces, ¿era una mentira o era una estrategia?
El Señor Jesucristo, para darse a conocer al mundo, primero se dio a conocer a sus discípulos, hizo muchos milagros, muchas señales para que creyeran que él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Con todo lo que el Señor hacía, nadie le creía. Solamente sus discípulos, porque Dios los tenía escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, por eso Dios les dio ese privilegio que creyeran en el Señor Jesucristo como el Salvador, como el Rey. Cuando Pedro le dijo al Señor, «Yo voy a dar mi vida por ti», el Señor vio al diablo que lo estaba tentando, como que algo se le metió en ese momento a Pedro, y el diablo era el que hablaba. El Señor por eso dijo, «Vete de mí, Satanás». También le dijo a Pedro, «Tú dices que das la vida por mí, de cierto. De cierto te digo que antes que el gallo cante me negarás 3 veces». El Señor Jesús lo hizo fue como para acabar de reforzarle a Pedro para que creyera que realmente él era el Hijo de Dios, que él era el Cristo, el Rey, el Salvador. El Señor Jesús sabía que se le iba a aumentar la fe cuando eso se le cumpliera. Cuando él lo negó 3 veces, él actuó armando una estrategia para salvar su vida, porque donde Pedro diga sí, yo estaba con él, yo era discípulo de él, lo mataban. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 46 verso 1 al 34.
Cuando José se encuentra con la familia, él los instruye de cómo hablar con el faraón, y les dice, ustedes no vayan a decir que son pastores, digan que se dedican a la ganadería.
Pero es que, pastores y ganaderos no es lo mismo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Es que José les dijo que no vayan a decir que son pastores de ovejas, y ellos dijeron eso.
No, José les dice que digan que son pastores. Por eso miren el 34 dice, le está hablando José a sus hermanos, entonces cuando el faraón les pregunte ustedes qué son, ustedes digan somos hombres de ganadería, que es lo mismo pastores de ovejas. Entonces la explicación era que como para los egipcios era abominación los ganaderos o pastores de ovejas, entonces él los iba a sacar lejos de Egipto, entonces el faraón inmediatamente iba a mandar a llamar a José, y bueno a su familia donde la vamos a ubicar, porque no pueden vivir aquí con los egipcios porque se contaminan los egipcios. Entonces yo los voy a sacar a vivir lejos, entonces José dice, ah pues, en Gosén, está bien retirado Gosén, entonces miren que les da la mejor tierra. Digamos, él se armó de esa astucia para que su familia quedara bien ubicada y lejos de los egipcios. Además, en Gosén era la mejor tierra, y ellos iban a vivir solitos, independientes, no se iban a contaminar siquiera ni con la comida de Egipto. Eso fue lo que aconteció. Los hombres de ganadería y los pastores de ovejas lo mismo. Y José les dijo, ustedes digan eso que son pastores de ovejas, porque ahí mismo se ofenden. Porque la gente que es pastor de ovejas es una abominación, es una ofensa para los egipcios, entonces él va a querer tenerlos lejos, y como eso es lo que yo quiero, que ustedes vivan lejos de los egipcios, pues ahí viene la oportunidad. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Para salvar la vida a su familia, para que Faraón no se fuera a enojar contra la familia, no se fuera contra ellos por causa de la cultura, las costumbres, la religión, y él empezó a decirles cómo era que tenían que proceder para salvar la vida, les decía, si el faraón los llamaba y les preguntaba cuál era su oficio, le dicen hombres de ganadería. Para que el faraón los ubicara lejos de Egipto, retirados, seguramente Dios le reveló a José que ellos irían a ser tan bendecidos, que tenían que vivir lejos, como para que no se mezcle la sangre, que no se vayan a contaminar con la idolatría. José lo hizo con ese doble propósito de que ellos estuvieran alejados y que Faraón los echara lejos. Por decir, esa gente lejos de nosotros, porque José sabía la bendición que venía más adelante. Los egipcios eran ricos por la ubicación geográfica. Y es que Dios permitió que Egipto fuera así para contravenirse en muchas cosas, también contra Babilonia, la misma maldición que contra la ramera y la bestia. Prácticamente el Señor habla de Egipto, que se engrandeció, que la ubicación geográfica también está ahí en la parte material. Literal, porque también es un símbolo del mundo, donde aparentemente está la grandeza, la comodidad. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Génesis capítulo 46. Preguntas y temas varios de Génesis capítulo 46.
La Biblia trae unos semitítulos, lo han colocado allí el traductor. A veces es acertado, a veces no es acertado, esto ya es cuestión humana. Por ejemplo, aquí en el capítulo 46 al traductor le pareció escribirle, Jacob y su familia en Egipto. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 46 verso 1 al 34.